Domingos de 10 a 12.
Vero Castañares.
El peor día de la semana.
Domingo 27 de diciembre de este 2020. Se lo prometí al comienzo, vamos a tener charlas muy lindas. Estamos cerrando el año. Este es el último programa del año. Y para eso nos vamos a mirar. No sé, me gusta pensar que nos vamos nadando. ¿Es una gran fantasía o no? Hasta Montevideo. ¿Estás en Montevideo? Le damos la bienvenida a la gran Lea Bensasón, al peor día de la semana.
Muchas gracias. Estoy acá en Montevideo, sí. Transcharco.
Transcharco.
Acá. Gracias. Para mí siempre un placer estar en contacto con mis hermanos y hermanas argentines. Porque está, es como la mitad de mi ser.
Bueno, y vos sabés que, Lea, por tu carrera te hemos escuchado muchísimo, porque de acompañar tanto a Rubén Rada, primero en el escenario y ahora, ¿hace cuántos años como representante? Seguramente nos hemos cruzado, porque la verdad que cada vez que viene Rada, yo o lo voy a ver o nos encontramos en una charla así, en una nota, tengo esa suerte, me ha tocado verlo varias veces. Cuando hizo el espectáculo para niños, cuando sus shows, en el último que hizo acá, que fue en el Tazo también hace ya un par de años, en el Ópera también lo vi. ¿Cuánto hace que estás?
En realidad Rada es parte como, yo soy como radificada, digamos, que tengo uso de música. A los 26 empecé a trabajar con El Negro y yo era su fan, yo era cantante de covers en boliches, cantaba temas de él. Desde los 19, o sea, y lo conocí a los 26 y fue como que vino Dios. Lo conocí en un programa de televisión. Yo era productora de shows internacionales brasileros en Uruguay. Yo había traído por primera vez acá a Yaván y a Iván Lins y al Sione, o sea, una línea de artistas brasileros que nunca habían venido acá. Y estaba yo, pendeja, fan de la música brasilera, me agencié unos aliados y empezamos a hacerlo y nos salió muy bien. Una época que no había globalización, no había celular, era todo por fax. Tenías el teléfono de alguien y era como un dato secreto inalcanzable. Y además no había tiquetera ni venta anticipada. O sea, vos no sabías hasta el día del show cuánta gente iba a ir.
Wow.
Entonces le rezabas a San, no sé, a San Música.
San Pugliese.
Y el día anterior estabas paradito ahí en la puerta del teatro a ver si se armaba cola o no. Era buenísimo. Muy adrenalínico. Bueno, en esas idas y venidas mías de hacer música brasilera, le llegó a oídos de Rada que él no vivía acá en Uruguay, vivía en México. Una piba que está haciendo las cosas bien, que produce bien, una piba, y él quería juntarse acá con un equipo de trabajo y tener a alguien que se dedicara solo a su carrera. Entonces justo nos llamaron a los dos para el mismo programa de televisión, que era un debate surrealista en la tele. En Televisión Nacional Pública se debatía sobre si era o no la música uruguaya. Entonces los disertantes eran... O sea, armaban como un debate en un programa que se llama La Sed y el Agua.
Hay que reconocerle que era muy ingenioso ese debate. La verdad que a quien se le ocurrió, él
es profesional la música uruguaya. Entonces llamaban a todos los productores que hacíamos shows internacionales para preguntarnos por qué no poníamos música uruguaya y si era porque no eran profesionales. Y yo justo era la que ponía música uruguaya porque era fan de la música uruguaya y porque era artista. Entonces yo Ahora ponés para evitar impuestos, pero en esa época ponías porque se te antojaba y si no, no ponías. Y yo ponía. Entonces pues venía Chabán, ponía, no sé, a Jorge Schellenberg, Abrir. Venía, no sé, cualquiera que venía, yo le ponía, me ponía a Osvaldo Fattoruso con Mariana Ingol, Abrir, Alcione, y armaba una cosa de candombe y samba. O sea, le ponía un pienso más de intercambio, ¿no? Y entonces me hice como una famita, digamos, de que era la única productora internacional que le daba pelota a la música uruguaya. Y me invitaron de ese programa como para darle palo a la música uruguaya y yo fui a defenderla.
Claro.
Y ahí estaban todos mis ídolos. O sea, estaba Rada, estaba Urbano Morales, estaba Leo Matías, estaba Darno Jans, Cabrera, no sé, había Mariana Ingol, Osvaldo, conocía a todos de golpe. Yo imagínate, tenía 26 años, para mí fue como conocer a Dios. Rada era uno de los panelistas que hablaba de lo difícil que era vivir de la música en Uruguay, tenía este tono así, estaba todo deprimido, así. Y otro era Tabaré Rivero, que es el cantante de la Tabaré Rivero banda, que ya era viejo en ese momento. Bueno, nada, ahí conocí a Rada, le hice un manager, empecé y no paré hasta hace 2 años. Yo no soy ya su representante, hace 2 años que dejé de trabajar con Rada, lo extraño mucho en el día a día, pero entendí que, o sea, yo me salí, entendí que era mejor para él y para mí. Sí, porque los ciclos con los artistas. Sí. Dejé un negocio, le regalé el negocio a la familia, pero la verdad que lo hice convencida, porque yo no estoy nunca en donde no me siento feliz y donde no me siento que estoy desaprovechada. Entonces, siento que todo lo que tenía que hacer por Rada lo hice y con creces. Y que de rebote él hizo mucho por mí. O sea, yo me abrí un camino como productora y como, también como artista gracias a su apoyo y su respaldo. De hecho, yo fui su corista 10 años y dos de sus coristas armamos el Cuarteto Vocal La Otra, que era un grupo a capela que él apadrinó con una generosidad tremenda. Y en ese momento que no había grupos de mujeres en Uruguay casi, había uno o dos, él salió a la prensa a decir, acá está la nueva generación de mujeres que cantan, y estaban a Prada. Claro. Y entonces había como un ojo, ¿viste? Que estaba bueno y una mano tendida. Entonces le tengo mucho cariño a Rada y sobre todo le sigo teniendo mucha admiración, soy su fan ayer. Siempre fui su fan ayer y por eso salió todo bien, porque un fan es lo mejor que te puede pasar.
Lea, todo esto que contás, desde esos shows que hacías de esta manera, esperando a ver si va la gente a sacar el ticket, todo presencial, bueno, qué gran cambio que se vivió, ¿no? Desde ese punto, de lo que tiene que ver con el negocio de la música, para llamarlo de alguna manera, de la forma que uno, bueno, decide, ¿no? Con la anticipación, ir a ver un artista, la llegada que tienen los artistas. Nombraste dos fundamentales, Yavan, que hace poco estuvo, creo que este año pasado, no, el anterior, en Argentina, y Van Lins, un músico de músicos, muy reconocido también, un maestro absoluto.
Sí, esos artistas después siguieron viniendo, ¿no? O sea, fue como el principio. Claro. Descubrieron Uruguay en el 94. Tarde. Pero yo tenía como un termómetro que era así. Los uruguayos somos reabrasilerados, ¿viste? O sea, no hay ningún uruguayo que no hable un poco portugués, no ame la música brasilera, no veranee en Florianópolis o en Búzios o por ahí. Y entonces en la época esa todo el mundo tenía cassettes que se copiaban unos a otros de todos esos artistas. Y esos artistas no sonaban en la radio, ¿viste? No tenían ningún apoyo de su discográfica. Y en Brasil eran dioses. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser? Acá hay un público para esto. Lo que pasa es que nadie le avisa que vienen, ¿viste? Así que hice un laburo de ir a buscar a los artistas e ir a buscar el público. Estuvo muy bien eso. Después con los años hubo que ayornarse con el comportamiento, como vos decís, del mercado, ¿no? De la industria del trabajo, de la música. Antes de incluso las redes sociales y toda esta locura que hay ahora, que nos parece que tenemos el control de algo, pero no lo tenemos. Antes hubo que hacer como un cambio del comportamiento, de educar al público, ¿viste? Cuando yo empecé a laburar con Rada, dijimos, bueno, vamos a hacer un desembarco de Rada, porque nadie sabe dónde está Rada, ¿viste? No sabía si estaba en Argentina, estaba en México. Vamos a hacer un desembarco, vamos a hacer tu primera vez así en el Teatro Solís. Vamos a hacer una cuerda de tambores, vamos a llamar a todos los noticieros que vean los tambores en la plaza anunciando que vuelve Rada. Está una función en el Solís, que en ese momento todavía no estaba reciclado y eran ponerle 700 butacas. Lo anunciamos una semana antes, nadie va a comprar la entrada hasta el día del show. O sea, ¿qué pasó? El mismo día del show se agotó.
Claro.
O sea, van las 700 personas, lo saben hace una semana, pero van el mismo día.
Ese día.
Entonces nosotros teníamos un backup de agregar otra fecha al otro día, pero no daba el tiempo de comunicarlo. O sea, te tenías que jugar a que el que no conseguía para ese día pudiera comprar para el día siguiente. Nos jugamos y salió bien, se llenaron las dos. Pero fue la primera vez que pudimos decir, che, a ver, uruguayos, cuando viene un artista que tenés muchas ganas de ver, tenés que ir a comprar la entrada con tiempo.
Venía antes.
O sea, así pueden ir todos, ¿entendés?
Claro. Y hablábamos de esos cambios, de reeducar al público, ¿no? Y de todo esto que vos viviste. Y ahora este cambio que nos tocó. ¿Esto cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo están pasando? Contanos cómo está hoy la situación en Uruguay, por favor, en cuanto a la música, a los espectáculos, ¿no?
Nosotros tuvimos un momento muy veloz y de reacción a la pandemia. Primero, acá no hubo nunca cuarentena obligatoria, ¿no? Fue siempre todo supeditado a la racionalidad de la ciudadanía. Y al principio eso salió bien. Era invierno.
Claro.
Era invierno, salió bien, en el sentido de la gente hizo caso, se quedó en la casa y qué sé yo. Se cortó todo el trabajo de todo el mundo, no hubo mucho apoyo del gobierno en ningún sector, de forma medio tétrico, pero...
Tipo subsidios, no había... y eso, ayuda económica decís, no.
Sí, no, sí pedidos también en un gobierno que había asumido hacía 13 días.
Claro.
O sea, estaban todavía asignando cargos, o sea, no sé, como, la verdad, no,
sí.
No quisieron estar en sus zapatos. Sí, estaban llegando y les agarró la pandemia. Entonces, bueno, fue una cosa, conferencia de prensa todos los días, bueno, nada, una cosa muy triste. Pero lo que le pasó al sector de la música fue que se organizó velozmente, entre productores, managers, artistas, técnicos, todos los que estábamos en contacto, porque estamos en contacto, yo armé un grupo de WhatsApp que se llamaba Colegas, y éramos 10, ponele, viendo, che, en abril, ¿qué hacemos? Y empezamos a intercambiar entre todos, y decidimos ver qué estaban haciendo los demás, y los restaurantes estaban ya habilitados al toque. Dijimos, bueno, vamos a plegarnos al protocolo de los restaurantes y le ponemos un escenario. Saquemos un protocolo para reactivar. Y ahí se nos empezó a juntar otros colectivos que tienen que ver con la música y que derraman en la cadena de trabajo de los espectáculos en vivo, técnicos, claro, agentes de prensa, gestores, qué sé yo. Y ahí empezamos a buscar las marcas para subvencionar campañas a favor de la música. Una marca puso plata para que hiciéramos playlists de música uruguaya en Spotify. Ahí pudimos ayudar a algunos músicos. Después armamos un colectivo junto con Técnico Sui, que fue un colectivo de ayuda, de emergencia. Como que dividimos el asunto entre lo emergente y lo estructural a futuro, y nos dividimos las tareas. Y bueno, la urgencia fue juntar canastas básicas para donar, uh-huh, a los sectores que estaban informalizados, ¿no? O sea, la pandemia nos dio la señal de que no podés estar trabajando en un sector y no estar formalizado como trabajador.
¿Vos sabés que eso...? Eso fue lo que reveló acá también de una manera brutal, ¿no? Todas las irregular, o sea, un sector muy vulnerado, el del arte, el de los músicos, técnicos, todo.
Nos costó mucho relevar, porque vos para ir a pedir, claro, subvenciones, y para, lo primero que te preguntan es cuántos son. Y vos no sabés cuántos son.
Claro.
Porque la información nadie la hizo, o sea, en el Ministerio de Educación y Cultura nadie se tomó ese trabajo en la gestión anterior. No hay datos recabados, o sea, los últimos eran de 2016, muy viejos. Entonces, hubo que hacer un laburo de relevamiento de datos, atención a la emergencia, protesta y pedidos y solicitudes, armado de protocolos. Bueno, se armó un colectivo que se llama Uruguay es Música, y otros colectivos que ya estaban, tipo la Unión de Músicos Independientes, los técnicos que tenían como distintos colectivos se unieron en uno solo, eso fue muy bueno, y se armaron una cámara de técnicos. Entonces, la pandemia generó algo muy bueno, que fue una revisión sobre el individualismo de los sectores y una decisión de colectivizarse. Y eso abarca unas generaciones como la mía, que no estamos acostumbrados a eso.
Qué bueno, Lea, porque...
Soy veteranial, claro, o sea, tengo 52, millennial, centennial, no hay... Soy veteranial, o sea, hago lo que puedo para entender la lógica de los algoritmos, y también hago lo que puedo para entender las luchas nuevas, que son viejas pero tienen otras formas de expresarse, uh-huh, y de andar. La forma cambió, aunque la lucha sea la misma internamente. O sea, yo soy, por ejemplo, feminista y pertenezco a un grupo de feministas, pero no soy una feminista extremista, porque estoy toda tomada por el patriarcado. O sea, nosotras nos educamos en un patriarcado extremo, entonces nos cuesta mucho, exacto, muchas cosas, ¿viste? Pero las sigo a muerte a las pibas.
Pero claro, pero porque lo bueno es saberlo, que también hemos respondido, por eso existe, ¿no? Hemos respondido con nuestra conducta a esa estructura patriarcal, que hoy, bueno, la tenemos enfrente y decimos que se caiga, y sí, la seguimos a muerte, la verdad. Lea, ¿cómo? Te propongo... ¿Qué? Decime.
No, decía que lo mejor de Uruguay en la pandemia al principio fue esta unión y esta colectivización, me parece. Que ahora estamos plantados en una base más colectiva para todo lo que se venga. Ahora estamos en un retroceso, hubo contagios, no nos cuidamos, fuimos, ajá, irresponsables, nos prohibieron trabajar de vuelta hasta el 10 de enero, está todo cerrado. Y bueno, ahí estamos de vuelta, cuando viene la crisis nos unimos más todos, ¿viste? Uh-huh. Y esa cosa tiene una adrenalina que está buena.
Lea, te propongo ahora escuchar una canción, porque no hablamos al final de Lea cantante, hablamos de varios aspectos de tu vida, pero no hablamos de la cantante. Y te propongo que empecemos a escuchar un tema que vos elijas, y a la vuelta charlamos sobre tu presente en el escenario.
Voy a elegir un tema del disco que no es mío, pero que resume muy bien un sentimiento que me salva siempre. Se llama Mi amor al arte, y es de Diego Saboretti.
De todas las canciones que escuché, me quedo con las mías, que son para tus ojos. Tus ojos no descansan y hacen pie en mares olvidados que llevo acá a un costado. Pregunta lo que quieras preguntar, igual voy a mentirte, laburar antes que herirte. Recuerdo que comíamos de más, borrachos de alegría, riéndonos de todo. Yo hice bien lo que hice bien, y tan mal lo que hice mal, que en realidad estoy más sola que antes. Yo hice bien lo que hice bien, y tan mal lo que hice mal, que en realidad estoy más sola que antes.
Amores que me cuidan en canciones, que miran desde lejos, que me dejan respirar. Sonrío que desbordan de alegría, por si llega la tristeza y te escucha suspirar.
Suave y no te trajo ni un solo pensamiento, ni una voz, ni el ruido a ciudad vieja que sale desde el bajo.
Yo hice bien lo que hice bien, y tan mal lo que hice mal, que en realidad estoy más sola que antes. Yo juré mil veces las mismas estupideces, la curé, y estoy más sola que antes. Amores que me cuidan en canciones, que miran desde lejos, que me dejan respirar. Sonrío que desbordan de alegría, por si llega la tristeza y te escucha suspirar. La noche que y ardimos de esperanza y perdimos la humildad. A veces hacen sombra los recuerdos y casi siempre es el invierno.
Parte, trabajo en olvidarte. La vida que te espera está mejor, está llena de sueños, serás mi amor al arte.